Hoy estamos acostumbrados a cobrar a través del cajero, a usar cada vez más las tarjetas de débito como forma de pago, a estar atentos a las promociones que hacen los bancos con los plásticos. Hoy, la operativa en el mercado financiero, con toda la tecnología a su disposición, es al instante y puede hacerse en contacto con el mundo entero. Pero 30 años atrás, las cosas eran muy distintas. Las mesas de cambio recibían la información del mercado internacional a través de una teletipo. Las sucursales bancarias del interior se comunicaban con Montevideo por teléfono si querían averiguar el saldo de una cuenta. Y en muchos casos, para conocer los antecedentes crediticios de un cliente, se mandaba a un informante a recoger datos por la ciudad vieja. Por esa época, en 1982, se instalaba en Uruguay el Banco Santander, que hoy es la mayor institución privada de la plaza financiera local. ¿Cómo cambió a lo largo de estos años el negocio bancario? ¿Cómo atravesó el Santander la crisis de 2002? ¿Y cómo sobrelleva hoy su casa matriz la crisis de la economía española? ¿Cómo son los clientes bancarios en la actualidad? ¿Qué demandas específicas plantean? ¿Cuáles son los desafíos para el negocio bancario en Uruguay y para el Santander en particular? Bueno, de estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro invitado, que es el contador Jorge Jordán, presidente del Grupo Santander en Uruguay. Contador Jordán, buen día. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, Emiliano. Buenos días a todos. Al contrario, el agradecido soy yo de estar aquí en esta grata casa y de poder, bueno, aclarar algunos de estos puntos o por lo menos recorrer la historia de estos 30 años.
Yo decía, Santander se instaló en Uruguay en el año 1982 cuando adquirió el Banco del Litoral. 1982, el año de la rotura de la tablita, que desataría aquella crisis tan grave en lo económico y lo financiero. Usted está desde el comienzo de esta historia, porque pocos meses antes usted había ingresado al Banco del Litoral, era contador, tenía 28 años, en esa operación pasó al Banco Santander, hizo una carrera interesante y 6 años después, en 1988, era nombrado gerente general. ¿Qué recuerda de aquel arranque del Santander en un contexto tan complicado en nuestro país?
Bueno, en primer lugar, los recuerdos de 30 años siempre son justamente esos recuerdos, pero había cosas muy importantes. Primero, yo creo que fue un negocio muy diferente a los negocios que son hoy de compras de bancos en el mundo y en Uruguay especialmente. En aquel momento, la compra, visto en perspectiva, tendríamos que pensar que fue una aventura. Es decir, el Banco del Litoral era un banco quebrado, definitivamente quebrado, con una estructura muy mala de todo punto de vista, la estructura de su red física, la estructura profesional, era a su vez la sumatoria de muchísimos bancos. El Banco del Litoral era un banco, pero se había transformado en Bancos del Litoral asociados al asumir muchísimas cajas populares y muchísimos bancos regionales. Por lo tanto, las culturas eran muy distintas, era verdaderamente muy complejo el manejo. A eso sumado que también 30 años atrás la tecnología no existía y usted hacía recién, Emiliano, algún comentario sobre algunas cosas. Había cosas, anécdotas mucho más interesantes. Los traspasos se hacían por radio, por radio, pero no no por emisora de radio, sino por esta radio contacto, y se pasaban las noticias. Recuerdo un accidente muy grande que hubo de un avión de la Fuerza Aérea que de TAMU, que transportaba pasajeros al momento en Artigas, que la noticia llegó acá por la radio del banco, porque estaban pasando los traspasos a las 5 de la tarde y se pasó la noticia. Es decir, los medios de comunicación eran diferentes, todo era distinto, la documentación viajaba por ómnibus de un día para otro, la contabilidad se llevaba con 24 horas de retraso. Era muy complejo manejar un banco con casi 30 oficinas como teníamos en aquel momento. Entonces, lo que más recuerdo es que la compra fue verdaderamente un caos.
¿Y cómo fue desarrollándose el banco en aquella época? Que era una época a caballo, entre la dictadura y la democracia, además.
Sí, fue una época muy compleja. El banco, en realidad, debo reconocer que entre el 82 y el 85 tuvimos evoluciones e involuciones. No teníamos un proyecto claro. Y hoy, a la luz de lo que pasó, creo que el proyecto era menos claro. Ahí andamos y desandamos algunos caminos. Creo que nos faltó foco, creo que hacíamos muchas cosas, pero hacíamos pocas bien. sobre todo de cara a lo que el cliente necesita. Más bien repetíamos lo que los bancos venían haciendo y no estábamos tratando de crear ni desarrollar nuevas cosas. Eso creo que es uno de los cambios más grandes que se nota en estos 30 años, ¿no? Hoy en día eso es impensable. Pero fundamentalmente en aquel momento una de las cosas que se trató de hacer fue de mantener algunos servicios, y yo creo que ahí se cometieron algunos errores en el sentido de que los servicios eran malos, ineficientes. Entonces mantener ese tipo de cosas muchas veces, en vez de colaborar, lo que usted hace es complicar.
Por ejemplo, ¿cuál? Uno.
Por ejemplo, le cuento un tema, mantener las ferias rurales. Entonces era todo un proceso engorroso, que lo que se hacía era realmente complicar toda la operativa. El banco en ese momento no era ninguna solución, era un escollo y era un costo. Uh-huh. Por ponerle un ejemplo, otro tema, mantener determinado tipo de sucursales en determinadas zonas donde realmente no era un polo de desarrollo, ni siquiera, por poner un ejemplo que recuerdo, Tomás Gómez Oro, era una, y no estábamos en lugares donde realmente sí se necesitaba. Entonces muchas veces nos desfocalizamos. Era otra época, el negocio bancario era muy otro, y yo creo que ahí a partir del 88 una de las cosas más importantes que se hizo, del 85, fue poner foco en un banco. O sea, es decir, ¿qué queremos hacer del banco? ¿Queremos ser un banco con foco en empresas? ¿Queremos ser un banco con foco en la captación de ahorro de particulares? Y bueno, a partir de ahí empezar a desarrollar una nueva política, la tecnología que empieza a llegar, y ahí comienza una nueva etapa, ¿no?
El año 1995 fue importante en esa historia de Santander Uruguay. Creo que por dos razones, ¿no? Primero, por cambios de organización que resolvió el grupo a nivel global y que impactaron en la filial Montevideo. Y segundo, porque fue el año en el que en nuestro país se crearon las AFAPs y Santander se incorporó a ese negocio.
Sí, ahí hay algunos temas también personales que significaron para mí un cambio importante. Ese fue el año en que Uruguay fue el primer país en América Latina donde decidieron tener una dirección local. Y bueno, y ahí me tocó la responsabilidad mayor, asumir la vicepresidencia del banco y junto con la gerencia general que ya tenía. Y ahí una de las cosas que nos planteamos, recuerdo que cuando le planteamos al presidente Botín un poco el desarrollo del proyecto que teníamos, le planteamos, ahí en ese momento se abría en Uruguay una serie de posibilidades. Había surgido la ley de fondos de inversión, estaba la ley de fondos de pensiones, hubieron leyes que modificaron el mercado de seguros, y nosotros le planteamos que en un país de 3 millones de habitantes nos parecía importante, si queríamos el tema, tratar de desarrollar una franquicia aprovechando las oportunidades que el mercado daba.
¿Cómo es eso de la franquicia? Porque capaz que el oyente no conoce estos términos, es bueno puntualizarlo.
La idea era un poco aprovechar el conocimiento que teníamos con el cliente, el desarrollo que teníamos, la base de clientes que teníamos, y poder desarrollar otros negocios que, si bien no eran conexos, también tenían mucho que ver con vincular a la persona, a su relación con la empresa, al trabajo, y que de alguna manera nos permitiera, por ejemplo, en ese caso, vincularlos con el fondo de pensiones, o al ahorrista vincularlo con los fondos de inversión, o vender colateralmente seguros, tanto de vida como de desgravamen o lo que fuere, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que se pensó es, bueno, ahí se hizo un plan estratégico y se pensó en utilizar cada una de las oportunidades que en ese momento la legislación y el mercado daba.
O sea, Santander dejó de ser un banco, solo un banco.
Exactamente, ahí nos dividimos en yo diría que en tercios. Un tema de lo que fue la administración de fondos, un tema de lo que fue la compañía de seguros y las compañías de crédito al consumo, que funcionaban prácticamente juntos, y el banco. Si bien era una unidad de negocio, si se mira uno por detrás de esto, pero se dividió en tercios. Ahí hubo una apuesta importante en materia de inversión de capital en todos estos proyectos, fuerte del grupo. Nuevamente, en el 95 hace una inversión fuerte el grupo en capital en Uruguay para desarrollar estas empresas. Y bueno, y se desarrollaron con mucho éxito. Luego, los vaivenes del mercado hicieron primero que creciéramos, luego que negociáramos esto. Fue un paquete, el tema de los fondos de pensiones, por ejemplo, fue un paquete que se negoció a nivel global en toda la región. Y bueno, pero en ese momento, en el 95, del 95 al 97, fue unos años intensivos en crear cosas, en desarrollar cosas, en capacitar grupos de recursos humanos y equipos. Fue, la verdad, que unos años espectaculares, ¿no?
Yo repasaba hace un rato algunos cambios que han ocurrido en relación al negocio bancario de la mano de nuevos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, antes de los 90 aparecieron los primeros cajeros automáticos. ¿Cuánto incidieron esos cambios efectivamente en este proyecto que estamos comentando?
A ver, yo creo que mucho, porque una de las cosas importantes, si uno mira el banco de los 82 era un banco de muy poco cliente, era un banco que se concentraba en escasos clientes a los que el banco le daba servicio. Todo el tema de la tecnificación, el cajero automático, el desarrollo luego de las tarjetas de crédito, lo que hace es vincular a mucho más personas a las entidades financieras. A pesar de que tenemos todavía en Uruguay una bancarización, o sea, el acercamiento de las personas a los bancos muy bajo, en aquel momento empieza un crecimiento importante dado en términos relativos para lo que existía. Y al vincular personas, uno permite justamente pensar en que el desarrollo de estos otros proyectos es muy viable, porque uno ya establece la relación, y luego de establecer esa relación es mucho más posible diversificarlo en productos, ofrecerle nuevos servicios, ofrecerle nuevas oportunidades, como fue el tema de los ahorros de pensiones, o los fondos mutuos, o las tarjetas de crédito, o los seguros. Entonces incidió mucho. También los temas de tecnología simplifican mucho todo ese tipo de relación con el cliente, al poderle acercar información más rápidamente, al poder uno controlar la información rápidamente. Yo me imagino que llevar un sistema de pensiones en el año 82 con aquel banco que yo recuerdo hubiera sido absolutamente imposible.
En esta historia de 30 años de Santander en Uruguay, le tocó vivir otra crisis. Llegó con una crisis y al poco tiempo, 20 años después, tenía que enfrentar otra, la del 2002. Una crisis que reventó ahí mismo, fue en el propio sistema bancario, pese a que, claro, venía del contagio de la República Argentina, etcétera, el foco estuvo ahí, y en particular en dos, tres instituciones. Supongo que para usted es difícil olvidarse de aquellos momentos.
Es imposible. John, la verdad es que, bueno, uno va pasando en la vida y tiene momentos buenos, momentos malos, recuerdos buenos, recuerdos malos, personales y profesionales, pero no recuerdo nada tan terrible, fundamentalmente por lo que involucró como la crisis.
Fue
la verdad,
lo más difícil de la historia,
lo más difícil
en estos 30 años.
Definitivamente.
¿Cómo era, por ejemplo, cómo era el diálogo que usted mantenía con los clientes en aquel momento? Me imagino que por lo menos los clientes más grandes querían hablar directamente con usted para saber qué estaba pasando, qué respaldo había, qué seguridad había.
Mire, la verdad es que cuando uno lo mira pasando el tiempo, no sé de dónde sacamos la sabiduría de poder llevar adelante aquel momento, porque sobre eso no hay manuales, sobre eso no hay cursos, sobre eso no hubo capacitación ni facultad. Recuerdo que cuando la crisis salía de mi casa y salía marcha atrás en el coche, cuando el coche tocó la calle, pensé, miré la puerta del garaje de mi casa y pensé, ¿a dónde voy? ¿A qué voy? Y pensé en volver a entrar y no venir, y la verdad es que, bueno, al final el coche se enderezó hacia
quedarse en su casa.
Sí, y en ese viaje la verdad es que pensé que el único que nos podía realmente sacar era el cliente. Y ahí la relación con el cliente fue muy estrecha. Yo voy a contar aquí un pequeño secreto. No se olviden que los bancos nosotros perdimos el 54% de los depósitos en muy poco tiempo. Eso es impensable en cualquier país del mundo. Eso hace desaparecer el sistema financiero de la faz de la tierra. Y aquí, sin embargo, no pasó, como estas cosas que solo pasan en Uruguay.
¿Y cuál es el secreto?
Yo creo que ahí una de las cosas más importantes...
¿Es un secreto que efectivamente no ha contado hasta ahora?
Sí. Exactamente, pero lo voy a contar porque me parece que como homenaje en estos 30 años es importante, y es un homenaje al cliente, ¿no? Porque salimos por el cliente. Que yo ahí pensé en ese viaje hacia Ciudad Vieja, cómo podíamos hacer para... No, era imposible parar la salida de depósitos, pero a ver cómo íbamos a financiar esa salida de depósitos. Aparte de la ayuda importante que me estaba dando la casa matriz, pero que tenía un límite, y pensé que lo mejor era hablarlo con los clientes. Y seleccioné una primera lista de 20 clientes que tenían créditos tomados con el banco, y pensé que lo mejor era visitarlos y plantearles un plan de prepago y que me ayudara. Y a pesar de que, y recuerdo los nombres, ¿no? Por supuesto que esto sí no se lo voy a dar nunca, pero recuerdo los nombres, las caras, y son clientes que siguen siendo clientes míos hoy y que realmente me definen lo que es un cliente bancario. Porque muchas veces se habla mal de este tema y la verdad que yo quiero hacer un homenaje. Porque
a ver, ¿qué fue lo que usted les propuso para que se entienda bien?
Ahí nosotros lo que le propusimos es que de alguna manera nos ayudaran a tomar liquidez, o sea, a tener fondos en el banco y que ellos nos prepagaran alguno de los créditos que tenían tomados con algún, por supuesto, con algún beneficio, ¿verdad? Con premios o con lo que fuere. Y los 20 primeros clientes aceptaron y nosotros ahí recuperamos 85 millones de dólares para las arcas del banco, que pudimos devolver a clientes y tal. Frente a ese éxito, hicimos una segunda lista de 20 y volvimos a recuperar casi el 50% más que eso, con lo cual ahí nivelamos las arcas del banco. Pero esto yo lo que quiero que es un homenaje al cliente, porque cuando uno al cliente le logra transmitir, y yo creo que a veces los bancos somos malos en eso, transmitir las necesidades o las posibilidades o los negocios que puedan existir. Estábamos en plena crisis, porque el cliente también sabía que estábamos en crisis y la estaba sufriendo. Sin embargo, hubo una respuesta muy importante. Esos clientes, la verdad es que a partir de ahí uno los mira, los atiende de una manera diferente también, porque cuando le vienen a plantear algo...
Son casi que socios.
Son casi socios, o importantes accionistas. Así que ese fue un tema... La verdad es que después me felicité de que ese 5 de agosto haya venido al banco y no me haya quedado en mi casa.
¿Y cómo eran las negociaciones con la casa matriz en España? Porque usted tenía que demostrarle a sus jerarcas, a sus superiores, que tenía sentido poner de golpe mucho dinero para sostener la filial Uruguay, un mercado que a priori no parece muy atractivo, un país pequeño, y que todavía estaba hundiéndose en una crisis muy severa. ¿Qué les decía? ¿Cómo hablaba con sus superiores para convencerlos?
Ahí también le cuento un secreto. 14 viajes en un año a Madrid, más de uno al mes, eso es un tema, no sé si es récord, pero es complejo. Las conexiones eran bastante complejas todavía en aquel momento. Bueno, hoy es tema. Pero eran muy complejas en aquel momento y le diría que hasta el viaje número 12 fue tétrico. Era absolutamente imposible que comprendieran, no entendían el tamaño del mercado. Había una influencia muy grande de lo que estaba pasando en Argentina, tenían muchísimo temor por el tema Argentina. Recuerdan la escena de los legisladores argentinos aplaudiendo el no pago de la deuda, ese tipo de cosas alarmaba mucho. Siempre se nos pega mucho a Uruguay en Argentina, sobre todo cuando nos ven desde Europa o desde muy lejos. Era bastante distinto explicar que era distinto. Y bueno, fue un proceso muy duro, muy duro. Me costó algunas canas y algunas lágrimas posiblemente. Pero recuerdo que en ese viaje número 12 tuve ahí la enorme oportunidad de conversar con el presidente Botín mano a mano, poderle, creo que tuve ahí la suerte, digo, hay que decirlo, de poderle transmitir realmente lo que yo sentía de la crisis, lo que explicarle realmente hasta dónde yo creía, explicarle la diferencia que había en un uruguayo en materia de cumplimiento, y la verdad es que acertamos en todo, y ahí en ese momento yo recibí el apoyo total de la Casa Matriz. No es que antes no lo hubiera recibido, es que antes había incomprensión, había dificultades, y a partir de ahí cambió totalmente el tema. O sea, el banco capitalizó fuertemente la franquicia en Uruguay, el banco en Uruguay. No solamente capitalizó, nos ayudó con líneas de liquidez muy importantes y ahí se dio vuelta. Pero no puedo dejar de reconocer que hubieron 5 o 6 meses o 6 o 7 meses de una incertidumbre total, ¿no? Yo creo que fue el sistema financiero el que se replanteó qué hacemos en Uruguay, ¿no? También hay que entender que era difícil entender dónde paraba esto, porque había un par de bancos en aquel momento, los bancos intervenidos y el Banco de la República, que tenían una suerte de congelación de los depósitos, por lo tanto la liquidez, el dinero que circulaba en el mercado, era pura y exclusivamente de las instituciones privadas. Fue un tema muy duro. También yo quiero reconocer, y aquí en este caso amigos que todavía ya quedan menos, pero recuerdo un grupo de 4 bancos que nos juntamos en aquel momento, hoy solamente queda Horacio Vilaró de aquella barra que trabajamos duramente en aquel mes de julio y agosto del 2002, que también hubo un trabajo importante junto con las autoridades de la que habían cambiado en aquel momento, de la superintendencia y del ministerio, porque fue un caos impresionante. O sea, no se olviden que la crisis se desata el 30 de julio, había que pagar sueldos y se pagaban en cajeros automáticos y no se sabía, no había idea de qué hacer. Y ahí yo creo que, bueno, yo recuerdo con muchísimo cariño y creo que con mucho orgullo aquel grupo que trabajó en silencio, ¿no? Creo que hasta hoy esto no ha sido público, pero en silencio y procurando ayudar al país, ¿no? A pesar de que los banqueros no somos muy queridos y normalmente nunca se nos reconocen estas cosas, pero yo creo que ahí hubo un trabajo muy importante y en silencio sobre esto.
A propósito de esos comentarios del año 2002, llegan algunos mensajes desde la audiencia, ¿no, Romina?
Sí, preguntan, dicen, hoy no lo llamen al gerente desde España para ver cómo salen ellos de la crisis.
Enseguida vamos a hablar de ese punto, pero también hay quienes como Julio de Rivera pide que no se olviden de la importancia de AEBU, que tuvo un rol fundamental en aquellas circunstancias. ¿Cómo evalúa usted el papel del sindicato? Porque ha sido objeto de mucho análisis, ¿no?
A ver, yo no creo que en esto haya dos opiniones. Yo creo que el comportamiento que tuvo el sindicato bancario en la crisis del 2002 fue ejemplar. Luego podremos discutir si determinada acción o determinada actitud fue más menos. Yo creo que este tema analizado, como uno dice siempre, los lunes todos ganamos las carreras. Yo creo que hay que apostar el domingo. Yo creo que el comportamiento que tuvo el sindicato bancario fue ejemplar. Yo no sé si esto es muy posible de repetir en otros mercados.
Con el contador Jorge Jourdan, presidente del Grupo Santander en Uruguay, vamos a continuar conversando enseguida para saltar en el tiempo otros 10 años, ¿no? De 2002 a 2012, chocar contra otra crisis, la crisis esta vez del hemisferio norte y sobre todo de Europa y España, y ver los desafíos que tiene el negocio bancario hoy en Uruguay. El Banco Santander, que es el mayor banco privado de plaza, está cumpliendo 30 años de presencia en Uruguay. Ingresó en 1982, cuando adquirió el Banco del Litoral. Hoy, en nuestra entrevista central, estamos conversando con el presidente del grupo, Jorge Jourdan, para analizar distintos temas. Por ejemplo, cómo cambió la relación de los uruguayos con el sistema financiero. Pero también para conversar a propósito de esa historia de tres décadas con algunos mojones que son muy señalados. Hablábamos de crisis, contador Jourdan, hablábamos de la de 1982, hablábamos de la de 2002, y ahora, ¿cómo manejan esta otra crisis que les toca vivir? Hoy en día el Grupo Santander enfrenta un gran desafío, y no por problemas originados en América Latina. Todo lo contrario, nuestra región está muy ordenada, está creciendo bien. La crisis está instalada allá arriba, en Europa, y sobre todo en su propia casa, en la casa del Santander, en España. El Santander no está entre los bancos que van a recibir el rescate financiero, que está por pedir el gobierno español a sus socios europeos, pero evidentemente sí padece el entorno general de una gran depresión. ¿Cuál es la realidad global del Santander con ese panorama?
Bueno, justamente yo creo que la fortaleza que el grupo tiene hoy es la diversificación. Si esta crisis hubiéramos tenido que enfrentarla hace 10 años atrás, seguramente el grupo estaría mucho más resentido. Hoy España y la península ibérica, España y Portugal representan menos del 20% del grupo en total. Entonces la diversificación permite afrontar este momento tan duro de una manera mucho más sólida, ¿no? Los ratios del banco son excepcionales, pero perdón, el estar en América Latina, el estar en Estados Unidos, el estar en Reino Unido, el estar en Europa, en Europa, en la Europa sólida, fuerte, en Alemania, por ejemplo, con negocios muy consolidados, hacen que esa diversificación nos permita sobrellevar la crisis de una manera mucho más holgada, mucho más cómoda. Esto igualmente siempre se resiente al estar de la matriz en España.
El oyente debe preguntarse qué impacto tiene eso acá, en el Santander local. Por ejemplo, a la filial Uruguay se le ha exigido, se le ha solicitado, no sé, reducción de sus costos, recortes de inversión, llegar a determinados resultados.
Creo que la pregunta es excelente y me permite justamente nada, en absoluto. No nos han pedido repatriar capital, no nos han pedido ajustar. Todo lo contrario, es decir, hoy América Latina es la gran reserva del grupo y hoy más del 50% de los resultados se generan en América Latina. Es decir, yo creo que la fortaleza del grupo es estar en América Latina.
Pero podía existir una presión fuerte para extraer más en este contexto de América Latina, por ejemplo, ¿no?
Pero yo creo que hay una comprensión de que es muy difícil exigirle a un continente que también tiene relaciones comerciales, el mundo hoy es mundial, como se dice comúnmente, y exigirle más cuando una parte importante del mundo está pasando por una crisis. Es decir, yo creo que hoy lo que nos plantean fundamentalmente es ver cómo podemos mantener y crecer nuestros negocios en lo local sin exigirnos, la verdad, cosas fuera de esa línea que hemos venido manteniendo o fuera de nuestro plan estratégico. Otra fortaleza importante es que el grupo optó por la política de filiales. Y esto lo voy a explicar brevemente. Es decir, cada una de las unidades del grupo tiene su capital propio, el capital exigido por las regulaciones del país donde está. Es decir, somos sociedades anónimas locales. Ajá. Si bien tenemos un accionista común, tenemos una sociedad anónima local cumpliendo con las normas de capital de cada uno de los países donde estamos, que no es igual que algunas otras instituciones que tienen políticas de sucursales donde la debilidad de la matriz puede incidir mucho más en ellas.
Ajá. Eso iba a preguntarle porque seguramente los oyentes no conocen cómo es esto habitualmente. ¿En los bancos multinacionales de qué manera se
en
hace
los bancos
esta separación?
Los bancos multinacionales normalmente lo que tienen es fundamentalmente políticas de branches, como se llama comúnmente, o de sucursales. Es decir, tienen un capital en su casa matriz y luego tienen los capitales que requiere la normativa, pero establecidos como sucursal de esa casa matriz. En el caso de Santander son bancos locales, es decir, si bien tenemos un accionista común, que el accionista es Banco Santander España, pero el capital que tenemos aquí es el capital regulatorio exigido, en nuestro caso es más que el exigido, y de esa manera también eso da cierta estabilidad, cierta seguridad frente a crisis puntuales o zonales donde puede repercutir sobre esa unidad o puede tener que exigir más a esa unidad, pero no al todo. Con lo cual, hoy la crisis que pasa España, desde ese punto de vista, a nosotros no nos incide. Siempre hay todo un tema vinculado al riesgo español y todo tipo de cosas, al origen, que siempre también, de alguna manera, incide, ¿no? Incide en tener que explicar más las cosas.
Vayamos a algunas cifras que la producción de Perspectiva estuvo analizando en base a la información que publica el Banco Central. El Banco Santander es la segunda mayor institución financiera de plazas y se mide por créditos y depósitos, solamente superada por el Banco República. Al cierre de agosto, último dato disponible, tenía créditos otorgados por unos 1.900 millones de dólares, lo que representaba el 17% del total del sistema bancario. Además tenía depósitos por unos 3.600 millones de dólares, 15% del mercado, repartidos entre 190.000 clientes, de los cuales eran uruguayos el 92%. ¿Son números correctos?
Son números correctos con una pequeña, una única corrección. El banco administra 5.100 millones de dólares de depósitos más fondos bajo manejo. Estos son fondos que los clientes nos confían, pero que de alguna manera nos piden que se lo manejemos de determinada manera, se manejan dentro de programas como puede ser el programa Van Gogh y tal, y el cliente decide comprar acciones o títulos o papeles del Estado, y se maneja de una, no están contabilizados como depósitos dentro de eso. Es decir, si miramos los números globales del banco, son 5.100 millones de fondos de clientes que administramos y 2.000 millones de dólares de créditos en el sistema. Son los números, pero los números que utilizo son totalmente esos.
¿Y qué le dicen a usted, que está al frente del grupo, sobre la situación del banco?
Bueno, a ver, la situación del banco, creo que los números hablan por sí mismos, son números que son importantes aquí y en cualquier parte del mundo, o sea, son números, pero nos dan una enorme responsabilidad. Gestionar 5.100 millones de dólares de depósitos de clientes imprimen una enorme responsabilidad. Nos gustaría, y es la lucha de los últimos 10 años, creo, pero bueno, fundamentalmente los últimos años, crecer en créditos. Tenemos un desbalance importante entre lo que es la captación del ahorro del público y la colocación del crédito.
¿Qué está pasando con los créditos a las personas, por ejemplo? ¿Qué está pasando, por citar con un caso, el crédito hipotecario, que tuvo su auge hace unos años?
El crédito hipotecario ha venido creciendo mucho en los últimos tiempos en el sistema financiero, mucho. Fundamentalmente tuvo un parate muy importante en la crisis del 2002, una cosa importante, una cosa muy golpeada fueron justamente los créditos hipotecarios, porque la relación de lo que el cliente debía y de lo que le ingresaba se le cambió, pero ahí hubo dos factores que incidieron, uno la crisis en sí mismo y otro la moneda en que se había constituido el crédito, que era fundamentalmente en dólares, el dólar se dispara, los ingresos se caen, bueno, la relación era imposible que el cliente la pudiera asumir. Hoy en día el 95% de los créditos están concedidos en unidades indexadas, es decir, están concedidos en la moneda en que el cliente gana su sueldo, en pesos, ¿no? La unidad indexada es una forma de ajustar el índice de precios.
Eso implica una gran tranquilidad.
Eso implica una enorme tranquilidad a las dos partes, al banco, pero una enorme tranquilidad también al cliente. O sea, el cliente sabe que manteniendo sus fuentes de trabajo, lo que sea, siempre va a poder de alguna manera asumir este crédito, ¿no? Pero ha crecido. Lo que pasa es que posiblemente los ritmos de crecimiento no han sido los mismos. Ha habido un fenómeno muy importante después de la crisis del 2002, y aquí vaya el segundo homenaje al cliente, que es que el cliente nunca perdió la confianza en el sistema financiero. El cliente local, o sea, cuando uno mira lo que pasó en el 2002... la enorme salida de depósitos fue fundamentalmente de clientes no residentes, o sea, se fueron prácticamente todos. Hoy en día, de estos fondos en el sistema financiero, casi el 80%, 83%, más del 80% son de residentes. Ha crecido impresionante. En aquel momento era 50 y 50. Yo creo que acá el cliente ha confiado y esto crece sin parar, y el crédito no ha crecido en la misma línea. Acá inciden varios temas. Uno, el sistema financiero informa la totalidad de los depósitos de los clientes, es decir, la totalidad de los fondos que los clientes depositan y confían al sistema financiero. Pero ahí no están contabilizados todos los créditos, porque en Uruguay hay muchos mecanismos de crédito. No están todos regulados. Entonces hay muchas fuentes de créditos que no están y hay muchas fuentes informales de crédito, permítame que se diga, en Uruguay. Entonces, o sea, financian operadores inmobiliarios, hay muchos que financian y no están informados en el sistema financiero. Ahí también hay un tema que después del 2002 cambió mucho y que yo soy partícipe de lo que se hizo, pero a veces cuando uno pone mayores exigencias, como la que ha puesto el regulador, inciden en que las personas se deriven hacia otras fuentes de financiamiento más simples.
¿A qué está aludiendo concretamente?
Las normativas que existen en Uruguay a la hora de otorgar créditos son exigentes. Son exigentes en lo que se le requiere al cliente, son exigentes en cuanto a cómo se califica al cliente. Entonces muchas veces...
Había que avanzar en esa dirección. 2002 demostró que teníamos muy poco en materia de regulación.
No teníamos nada.
Casi nada.
Avanzamos mucho y muy bien. El tema es que posiblemente hoy estemos... Bueno, primero hubo una curva de aprendizaje importante. Las empresas hubo que empezarle a pedir balances, tal, proyecciones. Pero yo creo que ahí a veces puede ser que falte un poco de regulación. Eso fue muy bueno a la salida de la crisis. Posiblemente esto en otros tipos de tiempos se podría revisar. O posiblemente ver cómo también de alguna forma se le ponen normas similares a otras fuentes de financiamiento que hoy llevan otra libertad. Entonces el sistema financiero tiene problemas de ir por ahí. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque para que un banco sea sostenible en el tiempo tiene que tener cierta relación entre crédito y depósito. No, y sobre todo con lo que hoy puede hacerse rentar un depósito o el dinero de los clientes en los bancos. Con las tasas que existen hoy a nivel mundial es muy difícil obtener una rentabilidad de un depósito.
¿Cómo estamos en materia de ahorro? ¿Estamos ahorrando suficiente los uruguayos según el nivel de la economía, según el nivel de ingresos, según los salarios que se están cobrando hoy en nuestro país?
Si uno mira parámetros internacionales, no estamos ahorrando tan bien. Es decir, la tasa de ahorro de Uruguay no es la tasa de ahorro de países de alguna manera desarrollados. Pero el crecimiento que ha habido del ahorro en Uruguay es muy importante. Es decir, creo que vamos en una buena tendencia. Hoy todavía no tenemos indicadores como los que tienen algunos países en materia de ahorro, que se puede medir de muchas maneras, pero digo, no tenemos todavía ese tipo de indicadores, ¿no?
¿Y de qué depende que esto cambie?
Bueno, yo creo que esto se va ganando con confianza, se va ganando también con instrumentos, se va ganando, o sea, darle más instrumentos al cliente, se va ganando también con facilidad de acceso. Es decir, uno de los temas importantes y grandes desafíos del sistema financiero por estos años es de alguna manera poder ser más cercano al cliente. Cuando digo más cercano, no es estar físicamente más cerca solamente, sino estar más cerca en productos, en servicios, conectarse a través de sistemas de tecnología, telefonía. O sea, que un tambero en Florida, sin tener que salir del tambo, pueda hacer sus transferencias y pueda movilizar sus cuentas en el banco, pueda cobrar sus sueldos, pueda cobrar sus cuotas del comprador de la leche. Es decir, ahí tenemos mucho que trabajar. Y ahí, Emiliano, hoy usted, cuando me presentaba como el presidente del banco más grande del país. Y yo también acá quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que yo siento un gran desafío a los 30 años del banco. Hay muchas explicaciones para esto, pero creo que somos el más grande, pero no el mejor.
¿Cómo es eso? ¿Cuál es el alcance de esa autocrítica?
Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que mejorar hacia el cliente. La calidad de servicio... tenemos que mejorarla, la calidad de nuestros productos, la posibilidad, la cercanía, la posibilidad de acceder con facilidad a este tipo de cosas. Y en eso, los procesos que hemos vivido, la integración con ABN fue una integración ejemplar en el punto de vista físico, pero luego los cambios de tecnología, estas cosas tenemos que reconocer que nos han enredado, y el que termina pagando un poco la factura ha sido el cliente, que ha sido fiel, pero que ha sufrido, y al que le tenemos que dar, sin lugar a dudas, una mejora. Estamos trabajando, como se dice comúnmente, abrazo partido en eso. Tenemos unas áreas de calidad de servicio que están trabajando duramente en eso, y hacia eso creo que estamos apuntando, y ojalá el 2013 nos logre concretar parte de este sueño.
Entonces, por ejemplo, ¿qué le contestaría a alguno de los oyentes que han planteado quejas? ¿Tenés mensajes de ese tipo, Romina?
Sí, tenía, por ejemplo, de Marcelo de Solimar, que planteaba, bueno, compré mi casa hace 2 años con un crédito del Santander, lo elegí por el supuesto buen servicio, a pesar de que, bueno, tenía más costos que el BHU, y bueno, tuve inconvenientes que no he podido solucionar.
Sí, lamentablemente públicamente tengo que pedirle disculpas a Marcelo y a los Marcelos, porque sin lugar a dudas le debemos haber dado algún problema, fundamentalmente de servicio. Estos temas están muy vinculados a un cambio tecnológico mayor que hizo el banco buscando mejorar, pero que ha sido realmente una tortura. Ha sido una tortura y lamentablemente son temas tan masivos que son difíciles muchas veces de poder controlar.
Contador Jordán, todos los operadores del sistema financiero privado coinciden en que la rentabilidad de este negocio en Uruguay es mala o directamente muy mala. Usted es uno de los que piensa así. ¿Por qué? ¿Podemos explicarlo brevemente?
Sí. Cuando uno mira los parámetros internacionales de rentabilidad del sistema financiero y los compara con los de Uruguay, realmente es donde pasamos más calor. Y si usted se fija lo que ha sido los resultados de los bancos en los últimos 5 años, por poner un periodo, han sido realmente magros, muy magros. Las rentabilidades de los bancos que pueden estar en relación al capital en 12-15% a nivel mundial, aquí en Uruguay son cifras bajas, inclusive en muchísimos bancos son negativas.
¿Cuál es la causa?
Bueno, aquí hay varias causas. Una, lo que le comenté anteriormente, de las estructuras de los bancos, la relación entre activos y entre depósitos de clientes y créditos a clientes en el sistema es malo. No es que sea en el Santander, si usted fija, los bancos estamos todos muy parejos. En segundo término, los costos de transformación. Y acá quiero ser muy claro, porque el otro día en una entrevista me preguntaban sobre ese tema, y esto a veces puede generar malas interpretaciones. Los costos generales del sistema son muy malos. Es decir, los costos de las comunicaciones son, en términos comparativos con la región, por ejemplo, los costos de transformación, me refiero a todos los costos de procesar un banco. Los costos de comunicaciones son muy caros, los costos de marketing son muy caros, los costos de arrendamientos de locales son muy caros, los costos de seguridad en Uruguay son muy caros, los transportes de valores, las custodias en los bancos. Y me voy a meter en un problema, los costos de personal son muy caros. Pero cuando digo esto, y lo voy a aclarar, no estoy hablando de lo que los empleados se llevan en el bolsillo, que yo creo que igual los empleados bancarios están muy bien pagados, sino del costo total del sistema. La seguridad social bancaria es carísima, o sea, el mantenimiento de la caja. Por poner un ejemplo, comparándonos con Chile, los aportes patronales acá son más de 10 veces los que tenemos. Entonces, eso pesa al final en el costo del personal. No se lo lleva el personal a la casa, entonces lo que el personal se lleva posiblemente sea muy comparable con otros países, pero el costo es más del doble. Entonces estamos siempre en la punta mala de la película acá. Eso es caro. Y el otro tema es que también en esto incide el mercado. Y voy a poner un ejemplo. Es decir, en Brasil tenemos 4.500 sucursales y en Uruguay tenemos 50. Allá hay un gerente general y acá hay un gerente general. Es decir, la distribución de estos costos todavía en países con estructuras más chicas, y como hoy los sistemas financieros demandan estructuras mínimas que te exigen los reguladores, eso pesa mucho a la hora de poder distribuir los costos.
¿La regulación también encarece?
La regulación encarece mucho, también encarece mucho. Es decir, requiere muchísimo costo de transformación, la preparación de la documentación, el tener que analizar. Acá se hacen análisis que son 3 o 4 veces más exigentes que lo que te pide el banco, que lo que te pide el Banco Central de Chile, por ejemplo.
Ahora,
en materia de crédito.
Pese a todos esos problemas, el Santander no se va.
No.
Se lo pregunto porque hay bancos que se han ido. La plaza se ha ido reduciendo en cuanto a la cantidad de actores, en cantidad de jugadores, ¿no? Se están produciendo fusiones, aglomeraciones. ¿Cuál es el caso del Santander? ¿Cuál es la filosofía del Santander en esta coyuntura?
Emiliano, me acaba de dar una gran oportunidad. Es decir, lo que mejor pasó en estos 30 años en el banco es que nosotros hemos sido diferentes. Ni mejores ni peores, diferentes. Siempre nuestra apuesta fue por Uruguay. No importó. Estuvimos con todos los partidos políticos en el gobierno, estuvimos con todas las crisis, estuvimos con todo, y siempre la apuesta fue crecer. Nuestro primer capital en Uruguay fue de 14 millones de dólares. Hoy nuestro capital en Uruguay se acerca a 500 millones de dólares. Eso es plata que el accionista puso en Uruguay, o retuvo en Uruguay, o dejó en Uruguay. Hemos crecido permanentemente, hemos adquirido negocios, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando se vendió el negocio de los fondos de pensiones, que alguien me puede preguntar genuinamente por qué se fueron, necesitábamos también vender alguna cosa para poder comprar en aquel momento el negocio de ABN, porque no se vendió en Uruguay, se vendió en toda América Latina. A veces hay que sacrificar alguna cosa para poder obtener un objetivo mayor. Pero siempre ha sido crecimiento y siempre ha sido confiando en Uruguay. Y acá una anécdota, también desde el 82 uno escucha los rumores, el Santander se va. No, el Santander nunca pensó en irse, siempre pensó en crecer, siempre apuntó a querer ser el más grande y el mejor en Uruguay.
¿Y por qué?
Fundamentalmente porque Uruguay es un país con una, con muchísimas cosas que los uruguayos nos autocriticamos, pero que tiene una estabilidad institucional muy importante, tiene una seguridad jurídica que tenemos que cuidar. A veces tenemos algún estertor de que la cosa pueda se nos vaya de las manos en alguna cosa, pero tiene una seguridad jurídica que no tienen otros países, porque tiene todavía, y acá también tenemos muchas cosas que hacer y todos estamos obligados, un nivel cultural medio importante respecto al de la región, y porque fundamentalmente el uruguayo tiene una característica importante, y es el de ser un ser humano cumplidor. Entonces, para un banco que sus clientes, que son parte de esta comunidad, cumpla, es un tema muy importante.
Contador Jorge Yudán, presidente del Grupo Santander en Uruguay, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad y mucha suerte para todos y un saludo a la audiencia y las disculpas a los Marcelos.
Vinieron otros Marcelos en los mensajes de los oyentes. Ahora después, en todo caso, le paso ese tráfico de correspondencia para que se lo lleve.